Hermano, nosotros vamos a comenzar el libro de Marcos hoy. Y como siempre es importante hacer una introducción al libro, saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos para comenzar a estudiarlo, analizarlo. Tener los detalles de un libro es importantísimo. Conocer los propósitos del autor. Mientras más conozcamos del autor, mucho mejor. Dónde vivió. Y como decía alguien que yo conozco, si podemos nosotros saber a qué hora él se bañaba, pues bueno. Y eso es una manera de hacer énfasis para saber la importancia que tiene conocer la vida del autor, corazón, propósito, amor al Señor, que no lo hacía simplemente por una motivación de dar conocimientos, de decir, yo sé de qué estoy hablando, cosa de la cual hoy en día podemos hablar y notar a muchos que hoy enseñan que el principal deseo es mostrar conocimiento. Y eso no es una buena señal para una persona que quiere enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tenemos que enseñarla con una vida detrás. ¿Cómo yo vivo? ¿Quién yo soy? ¿Para quién yo hago las cosas? ¿Qué es lo que yo estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que yo quiero? Los autores que nosotros tenemos en nuestras manos no eran, hasta donde yo he podido estudiar, cada uno de ellos no andaban detrás de un reconocimiento. Incluso estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser perseguidos por causa de Cristo. Y esa debe ser la actitud. Yo creo que por eso rechazaron tantos libros, porque la humanidad siempre ha sido la misma. Libros que decían, este libro es bueno que lo tengamos como inspirado. Pero al observar los efectos del libro, la persona que lo escribía incluso no veía a Dios actuando. Hermano, cuando vamos al libro de Marcos, hay un detalle importantísimo. Y es que Marcos es el libro más antiguo de los evangelios sinópticos. Eso es un detalle muy importante porque nosotros le pusimos fecha al libro de Mateo. Y Mateo también tuvo que recurrir en algunas ocasiones al libro de Marcos. Y eso está comprobado. Lucas también bastante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Dónde colocamos la fecha de Marcos? Si a Mateo, por la escritura y aquel papiro Tire que se encontró y que apareció desde el principio del siglo XX... y que le pusieron fecha, y más tarde se cambia la fecha al comprobar la importancia de este papiro, y que en 1994 prácticamente este evangelio pudo ser calificado con escritura herodiana, en tiempos de Herod. Esto ahora nos deja pensando, tuvo que ser a mediados del siglo primero, comenzando el siglo, ahí teníamos nosotros ya la fecha de Mateo. Y se calificó, o se ha calificado, que el libro de Mateo posiblemente tiene una fecha de los 40 a 50 prácticamente. Entonces Marcos es más antiguo. ¿Cuándo fue? Ahora tenemos una batalla porque también se le han dado fecha al libro de Marcos. Una de las fechas más cercanas que se le estuvo dando fueron las del 57 al 59 aproximadamente. Y hoy nosotros pensamos lo mismo que estamos diciendo. Si Mateo se escribió desde el 40 o 50 y Marcos era más viejo, entonces, ¿qué hacemos? Ireneo, que era del 140 al 102 su vida, él decía que Marcos se había escrito después de la muerte de Pedro y Pablo. Pero al mismo tiempo está reconociendo un detalle importante, que fue Marcos quien escribió este libro. Nos quedamos con eso, de que personas de este tiempo entienden eso. Ahora, alguien más, como Clemente de Alejandría, con su nombre en latín Titus Flavius Clemens, es de el siglo II, no se sabe exactamente cuándo específicamente nace, pero sí se tiene una fecha de su muerte. Su muerte fue en el 200, del 215 o 216. Él también admitió y dijo que quien escribe este libro es Marcos. Orígenes de Alejandría. Él es del 184 al 253. Y dicen ellos que fue en vida tanto de Pablo como de Pedro que Mateo tuvo que escribir este libro. Y que Pedro ayudó en la redacción del libro de Marcos. ¿Cómo ellos pueden llegar a esa conclusión? Y que él usó gran parte de los sermones de Pedro para escribir lo que tenemos. Acuérdense que el mismo Ireneo había dicho que él era el traductor de este libro. Ya eso se venía enseñando y prácticamente nadie negó esto, hasta donde se puede tener entendido. Si vamos a Lucas 1:1, este es el argumento para comprobar que fue escrito en vida de Pedro y de Pablo. ¿Quién puede buscar Lucas 1:1-4? Y vamos a ver eso. Lucas 1:1-4, van conmigo. Quiero que lo lean porque esto es básico también. Hechos 1:1.
Lucas 1:1-4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírsela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido inscrito.
Aquí Lucas está hablando de testigos oculares, ¿sí o no? Y que recurre a testigos oculares, pero ¿de dónde lo encontró él? ¿Cómo pudo encontrar eso? Esos testigos oculares, Hechos 1:1. ¿De quién está hablando él? Tengan en cuenta que está tomando estos datos de Marcos.
Hechos 1:1. El primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Sigue leyendo hasta el 4 también, ahí.
Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Este es un dato de Marcos. Y él lo toma, dice, de estos testigos. Lucas, ¿en tiempo de quién? En tiempo de Pedro y de Pablo. ¿Ustedes lo pueden ver esto? Lucas 1:4 está hablando y tomando, porque lo toma de Pedro, y él está hablando de personas que él tiene ahí como testigo. O sea, Marco le pregunta, habla con ellos. directamente. De testigos que él está viendo, que le están diciendo, esto es lo que yo creo. No que ya me habían dicho y ahora yo estoy interpretando. No da lugar ninguno de los textos que hemos leído a que Marcos estuvo interpretando y Lucas toma la interpretación de Marcos, sino que dice, es que lo que Marcos está citando es de testigos oculares. Y acuérdense que lo que la convicción es que Marcos era el traductor de Pedro mismo. Y la amistad que había entre él y Pedro era realmente muy familiar. ¿Se entiende eso? Muy unida. Detalle importante. Lucas era un investigador que toma para su relato la fuente de Marcos, quien a su vez la tomó de Pedro, y todo este argumento lo hace con Pablo aún en vida. El libro de Hechos termina con Pablo siendo libertado, y esto es aproximadamente en el 62 o 63. Ahí termina todo el libro de los relatos de Lucas con respecto a lo que es la historia de la iglesia hasta ese momento. Y entre todo ese relato está hablando de Pablo en vida. ¿Se entiende? Relatando todo lo que está aconteciendo. Y de ese mismo tiempo, él toma los relatos de Marcos. O sea, Pablo no ha muerto en los relatos de Lucas, ni de el Evangelio, ni tampoco de Hechos. Está hablando de personajes que están ahí todavía. Y esa es la parte importante. Esto prueba que Ireneo realmente estaba equivocado cuando pone su fecha del 67 al 68. Díganme, mi hermano, si pueden entender lo que estamos diciendo hasta ahora en este momento. La fecha. O sea, la coloca todavía antes de la destrucción del templo.
Porque yo sí he escuchado que es 64 y 68. Porque se escribió mal.
Sí, sí, hay otros datos que son 57, del 57 al 58, es al 57 y 59, entre 57 y 59. Y Ireneo dice que no, que realmente fue desde el 67 al 68, uno de esos. Pero mirando, porque ya coloca, incluso ya para ese tiempo, ya no existía ni Pedro ni Pablo. Prende. Y lo que vemos con los relatos de Lucas es que le está tomando de personajes que aún están en vida, de testigos oculares. Dice, lo que estamos tomando es de testigos oculares.
Se leyó el texto de Lucas.
Y el de, ambos son de Lucas. El pasaje de Lucas, que es el Evangelio, y de Hechos también, que es de Lucas. Claro. Sí, sí. Exactamente. Por eso es que Lucas lo cita como testigos oculares, de donde él toma su fuente de testigos oculares, pero lo que él toma como referencia fue a Marcos. Los escritos de Lucas están sustentados por los sermones de Pedro, que son relatados por Marcos. Entonces dice, esto es de un testigo ocular lo que estoy diciendo. Porque lo que está haciendo Marcos es que este es el sermón de Pedro, y esto es lo que dice, y él comienza a enseñar a quienes, como vamos a ver más adelante, a los gentiles, que eran en ese sentido los romanos directamente. Le enseña a los romanos porque él está en Roma. Y eso también está comprobado. ¿Comprende? Entonces, Lucas lo que hace es tomar de lo que Marco está diciendo de los sermones directos de Pedro. Entonces, esto es como tú dijeras, esto que estoy diciendo aquí son de los sermones de John Piper acabados de decir.
de un hombre que está, que podemos comprobarlo, que es un testigo ocular de lo que está pasando. Eso es lo que él está diciendo. No hubiese dicho que es un testigo ocular en ninguna de las traducciones, sino que tendríamos que decir, según, de acuerdo a la interpretación de Marcos, entonces yo escribo. Eso es lo que tenía, porque Lucas era un investigador y no podía hacer otra cosa. Lo que estamos diciendo aquí ahora viene de un testigo ocular. No es de Marcos que le está hablando, era uno de Pedro. ¿Se entiende? Porque el testigo ocular no era Marcos. Marcos era apenas un niño. Que en tiempos en que estaban los apóstoles, tenía prácticamente 10 años. Menor que todos los apóstoles. Y que incluso hay un pasaje que narra de que ese niño, cuando Cristo fue arrestado, podría ser Marcos, un niño, hay un texto, no sé exactamente, no me acuerdo cuál es, pero es un texto que habla que él tuvo que dejar su sábana, que en la cual estaba arropado, y salir desnudo corriendo. Y muchos aseguran que ese niño era Marcos.
¿Ese fue el momento
cuando recorrió? Sí, en ese momento de ahí, cuando salió, porque ya iba a ser arrestado, en el momento del arresto de Cristo, que corrió, que era un niño. Y casi todo el mundo concluye que ese niño es muy probable que fuera Marcos. Es una suposición, ¿no? Pero hay mucha cierta probabilidad. Al cual tuvo un problema, ¿se acuerdan? Que esa es otra parte importante, porque tuvo un problema con Bernabé. Porque que en el primer viaje, yo creo que fue por la juventud de Marcos mismo, en el primer viaje parece que se cansó y dice, esto está demasiado fuerte, yo me vuelvo para atrás. A Pablo no le gustó eso. Y entonces Bernabé le dijo, mira, yo quiero en este segundo viaje, que no sé por qué Pablo le sugirió, dice, vamos a volver atrás, a ver todas las personas a las cuales nosotros hemos evangelizado, lo que le hemos enseñado, vamos a visitarlo de nuevo, perfecto, vámonos. Y yo me voy a llevar a Juan Marco conmigo, y Pablo dijo, no, en el primer viaje él se fue, yo no quiero a Marcos. Da la casualidad que más tarde aparece con Pablo nuevamente. Pero quien diga que Pablo no guardó ningún tipo de rencor, incluso recomendando a Marcos más adelante. Las personas van madurando, van creciendo, y hay que ver cada paso que las personas van dando, pero en su momento la manera de enseñarlo es diciéndole no, cosa que nosotros somos muy, muy distantes de a veces de esa palabra. Y es una palabra que debe estar bastante cercana por amor a las personas. A veces pensamos que diciendo no le hacemos daño a la persona, cuando muchas veces, sí, en ese momento puede ser que le duela, pero le hacemos bien. Y ver lo que pasó con Marco y pensar que no lo quisieron llevar y que incluso la división de Bernabé y Pablo fue por causa de él, tenía mucho para qué pensar Marcos en ese momento. ¡Wow! Yo hice eso. Por mí pasó eso. Una unión tan fuerte, pero no se han dado cuenta de que incluso esa división fue para bien, porque el Señor todo lo tiene programado. Eso, al dividirse, cada quien coge una región, recorre más otra parte y lo hacen más rápido la visita a los demás que están ahí. Y eso es un detalle importante. Ahora, hay un detalle aquí, es que la mayoría de los eruditos concuerdan en que Mateo también usó a Marcos como fuente. Y eso es cierto. Y si Mateo usó a Marcos como fuente, ahora hay que pensar. Porque ya tenemos ahora comprobado de que el libro de Mateo se escribió entre los años 40 y 50. No más de ahí, no hay manera de irse más para ahí. Y entonces ya Marcos ya estaba escrito. Lamentable que no tengamos un papiro para comprobar eso del libro de Marcos, pero aparece el de Mateo. ¿Sí van conmigo? Y ese para mí es uno de los detalles más importantes. Si tenemos la fecha de Mateo, ya tenemos también la de Marcos. No hay por qué pelear por eso. Las cosas no se contradicen. Este es otro detalle aquí, y es que la mayoría de los padres de la iglesia también concluyen que Marco escribió su evangelio en Roma. ¿Por qué? Colosenses 4:10, busquen ese texto. No tenía ese mismo.
Aristarco, mi compañero de prisión, acusado de Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fueron vosotros recibidos.
Cuando Pablo escribió Colosenses, ¿dónde estaba él? Estaba en Roma. Y es aquí ahora donde él habla de quién. De Marcos. Ya son amiguitos otra vez. Y ese es el asunto. Eran familiares. No iba a abandonar a su sobrino. Lo estaba adiestrando. Lo estaba forzándose por él. Si ven que los vínculos familiares hay que respetarlo muchas veces. Y hay que incluso ver cuando se cometen error por amor familiar. No te vuelvas loco. Las familias son así. Yo, por defender mi familia, voy a cometer algunos errores de los cuales voy a tener que arrepentirme más tarde. Entonces, a veces nosotros somos demasiado fuertes cuando nosotros mismos hacemos lo mismo. Por eso había que perdonar a Bernabé, porque de verdad que Marcos era para decirle, mira, no vas. Él prefirió dividirse por seguir ayudando a su primito, a su sobrino, ¿no? Eso es importante. Ahora estaba en Roma. Pablo escribe desde Roma. Y eso es importante. Y manda, ahí te envío a Marcos. Los recomienda. ¿Ya? Con ese detalle nada más tenemos, pero es que sí, es que era de aquí. Hay más cosas que hay que entender antes de entrar aquí. Pruebas de que Marco escribió a los romanos. Ya la tenemos, este de 4:10. Hay algo importante. ¿Saben lo que son las transliteraciones? Las transliteraciones no son traducciones, sino que tú tomas una palabra, ¿ok? Y la llevas a tu idioma directamente. Porque es una palabra conocida en el medio en el que tú estás manejándote y ya no hay problema. Nosotros aquí venimos. Y nosotros, de repente, nosotros nos encontramos que no tenemos que traducir palabras, sino que simplemente le hacemos una transliteración a esas palabras. Y vamos a nuestros países y dice, pero que tú estás hablando inglés. Y dice, no, espérate, es que no, que tú estás acostumbrado a decir tú todas las palabras para algo. Por ejemplo, appointment. ¿Quién dice cita aquí muy fácilmente? Tengo un appointment. Y si tú vas, por ejemplo, a tu país, a la República Dominicana, y dices, ay, es que yo tenía un appointment, ¿yo tenía un qué? Ya allá ahora, con este mundo globalizado, ya la gente entiende, pero antes hubo un problema en que no entendían nada. Pero tú lo que estás haciendo al tomar la palabra appointment es haciendo una transliteración, no una traducción. Entonces, se comprueba de que Marco estaba trabajando con los romanos cuando hace transliteraciones, por ejemplo, como en el 12:15, cuando habla de denario. ¿Qué era un denario? Era una palabra específicamente latina. Nada que ver con el griego ni con el arameo. Pero usa denario. ¿Y qué era un denario? Una moneda. Una moneda romana. Y la usa y le escribe exactamente. Dice, ¿para qué va a usar esa palabra cuando lo que están ahí posiblemente no la entiendan? Si en otro lugar está hablándole a ellos, le habla de su moneda. Como también usa la palabra pretorio en el 15:16, ¿cierto? ¿Y qué era el pretorio? El juzgado, el tribunal de ellos, eso era. Y lo translitera directamente. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas palabras, muchas, demasiadas palabras, pero muchas del griego, que no son traducidas y nosotros las conocemos, y son simplemente transliteraciones. ¿Cuántos no han oído, por ejemplo, cacofonía? Cacofonía no es más que un mal sonido. ¡Uf! Es una cacofonía lo que tengo aquí ahora mismo. ¿Qué podemos hacer para resolver eso? Y ese lenguaje se entiende. Y si nos vamos a la medicina, eso está lleno de palabras transliteradas. Como alopatía. ¿Saben ustedes lo que es la alopatía? Tengan en cuenta esa palabra, porque esto tú vas a tener que usarla mucho. Alopatía es cuando te dan un medicamento que es contrario a la enfermedad tuya. ¿Entiendes? Ese es el problema. Y eso es un problema actualmente, porque nosotros somos a veces conejillos de India, conejillos simplemente para ver si funciona. Y si te funciona bien, me deja saber. Cuando yo oigo un médico con eso, para entonces recetarte otra cosa. Si no está bien, entonces me deja saber. Dice, pero ¿cómo que tú vas a experimentar conmigo? Entonces yo le digo, cuando un médico me dice eso, mira, pues tu pastilla yo no me la voy a tomar. Dice, ¿y cómo te fue con la pastilla? No, no me la tomé porque tú estabas experimentando conmigo. Yo hice un té. Punto. Hay que hacerlo sentir mal. Porque así están los médicos. Así están los médicos, lamentablemente, que tengamos que meter esto aquí. Y cuando usamos la palabra anfitrión, esa palabra no viene ni del latín, ni de nada. Viene del griego directamente y no se tradujo. Y es un anfitrión, es aquel que recibe a los invitados, aquel que es el principal para comenzar a recibir, ¿sí o no? No es eso. Y esa palabra es griega. Tú la oyes en griega y ya fácilmente. Asma no se traduce. ¿Quién dice otra cosa que no sea eso? Todos conocemos lo que es asma. Sin embargo, es la enfermedad que tiene que ver con los bronquios. Y eso nos identifica, nos va identificando con el lenguaje que estamos hablando. Solamente cito todo esto. Y hay una palabra que también la Escritura no la traduce, la lleva directamente al traducirla, y es la palabra ciprés. ¿Qué es eso? Un árbol. Y lo traduce así mismo. Sin darle traducciones que tú puedas entender qué es lo que es ese árbol. Ese árbol posiblemente se le llame de diferentes maneras dependiendo de la cultura donde tú vivas actualmente. Y si no lo decimos, pero nosotros ahora, como lo estamos estudiando y conocemos ese árbol, porque en nuestro país posiblemente no se da, no sabemos. Pero puede ser que existan en otros países y te lo digan con otro nombre y tú digas, no, pero ¿y qué es eso? Y que después te explique, no, este es el árbol que da esto. Oh, estás hablando de un ciprés. Dice, oh, sí, es el mismo, es el mismo. Así son las cosas. Ahora, Marcos hizo esas transliteraciones y al mismo tiempo nos deja saber de que él está tratando con los romanos. Si fuera a tratar con un judío, no iba a hablar de estas transliteraciones así tan abiertamente y tan clara. De tal manera que cuando sus oyentes la escucharan, ellos entendían de qué estaba hablando. O sea, estaba envuelto en el ambiente cultural de ese momento, si podemos usar cultural en el sentido que entendemos, que la palabra cultura es demasiado complicada, todo el mundo tiene un sentido de lo que, una explicación. Yo siempre a veces pienso, la palabra cultura es inexplicable, porque todo el mundo tiene una idea de lo que es cultura realmente, pero en verdad es que la cultura habla de los pueblos y de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos de manera normal y rutinaria. Esa es una manera fácil de tú entender lo que es la cultura. De acuerdo al comportamiento del lugar donde yo esté, yo voy a hablar. Si te vas a vivir, por ejemplo, a Chile por unos 5 años, tú vas a venir hablando con ciertos acentos chilenos, con ciertas palabras. Vas a aprender a decir poroto en vez de habichuela. Esa es una. Y vas a aprender un sinnúmero de palabras que tú hasta ahora no entendías. Ahora saben qué significan en otra manera y te vas a acostumbrar a hablar. Si tienes que predicar en Chile, tú vas a tener que aprender los lenguajes de Chile para que te puedan entender. Por eso es que aquí en Estados Unidos es tan difícil cuando tenemos que predicar para diferentes naciones. Entonces aquí tenemos que aprender mexicano, tenemos que aprender cubano, tenemos que aprender argentino, tenemos que aprender dominicano, porque ya el que teníamos lo perdimos. Y cuando llega otro dominicano aquí nuevo, dice, pero ¿cómo que se dice eso allá? Siendo nosotros dominicanos y no entendemos cómo hablan. Es una confusión, es difícil. Entonces hay que aprender un lenguaje neutro que a veces se nos hace difícil, como si estuviéramos en un país y que tengamos que hacer una actuación de alguna película o novela, lo que sea, para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces hay que buscar un lenguaje que en verdad no tenga que ver con las maneras de hablar de los lugares. Pero así se hace difícil predicar aquí. Y es una batalla. Cuando tú predicas en tu país es fácil. Marcos habla con los romanos y utiliza la forma de ellos ser. Ahora, ¿cuál es el tema de Marcos? ¿Cuál es el tema?
Jesús como hombre de acción.
Exacto. Y es, la palabra acción la pone, para mí la pone Arturo, pero sí tiene mucho que ver. Pero es Jesús como siervo. Y es lo que Marco presenta. Cuando habla del servicio de Cristo, que Él no vino sino a servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y ese es el tema. Él quiso enseñar a los romanos que el que ellos despreciaron y llevaron a la cruz, Él no solamente vino a servir, ustedes se equivocaron. Y vino a servirlo a ustedes. Imagínense a un romano conociendo a Cristo, el dolor en su corazón al ver la verdad de lo que habían hecho. Matamos al Maestro, aquel que lo dio por nosotros, y nosotros lo menospreciamos. No era tampoco tan sencillo predicarle a los romanos, porque ellos mismos estaban siendo enfrentados como nación con sus acciones pasadas contra aquel personaje que hoy yo le estaba diciendo que era su Salvador y que había que confiar en él. No era tan fácil. Tú me estás diciendo que yo confíe en aquel que nosotros llevamos a la cruz. Él era tu Salvador. Él solamente vino a salvar y a servirte. Nada más. Hay personajes históricos que confirman a Marcos como el autor. Nuevamente cito, por ejemplo, como a Ireneo de Lyon, ya lo citamos, del 140 al 202. A Clemente de Alejandría, siglo II, que muere en el 2015 y 2016. Estos son prácticamente parte de lo que son los padres de la iglesia. Estos, y siguiendo mencionando padres importantes de la iglesia que reconocen a Pedro, donde nadie puede ahora decir que no fue Marco quien escribe, tenemos a Papías, que era obispo de Hierápolis, y él es del 69 al 150. Todos estos eran prácticamente contemporáneos, contemporáneos de Policarpio. ¿Se acuerdan de Policarpio, que era discípulo de Juan? Y Justiniano mártir. Y ellos realmente citan a Marcos como el autor. De Justino mártir, hay, creo que hay una cita aquí de MacArthur, que quise traerla, como él habla de Papías es que lo cita, y dice lo siguiente con respecto a lo que él cree de Marco, y dice: y el presbítero, el apóstol Juan, dijo esto: Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. Corrijo, quien dijo esto de que era el intérprete no fue exactamente Ireneo, sino Papías. Dice: no obstante, no fue en orden exacto que el relato, que él relató los dichos a su obra de Cristo, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó, pero después, como dije, acompañó a Pedro, Marco, no de Marco, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, lo mismo que estamos diciendo. Él acomodó sus enseñanzas a las necesidades de los romanos, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir algunas cosas como él las recordó, ya que de una cosa tomó cuidado especial: no omitir nada que había oído y colocar nada ficticio en las afirmaciones. Y esto lo toma de un libro que se llama Exposición de los Oráculos del Señor. Aquí habla, se encuentra esta cita que habla acerca de quién era Marcos citada por Papías, obispo de Hierápolis. Y estas son cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar, que no estamos inventando, de que hay pequeños detalles que parecen inofensivos que nos aclaran una gran verdad. ¿Por qué hacemos énfasis en todo esto? Mi hermano, porque es importante que usted sepa quién era el autor del libro que usted tiene en sus manos, porque no solamente en tiempos recientes, cuando este libro fue escrito, muchos pelearon para decir que no tenía que ser inspirado, y hoy se dice que lo que tenemos en nuestras manos no es más que una interpretación de los evangelistas, no de algo que se pudiera comprobar. ¿Qué hemos visto hoy? Que siendo Marcos el libro más antiguo, estos evangelistas siguieron el testimonio de alguien ocular, de tal manera que si nosotros pensamos que fue de lo que dice Ireneo, de que ya cuando Marcos vino a escribir ya no habían testigos oculares, sino que él tuvo que interpretar e imaginar la escena por tradición o por lo que le fueron diciendo. Lucas acaba de decir de que no. Yo estoy tomando estos escritos, es de personas que ustedes pueden ir y consultar y hablar con ellos ahora mismo. De que lo vieron, lo vivieron y lo oyeron. ¿Se entiende? Por eso son los pasajes que citamos hace un momento, de Lucas y de Hechos, ambos en el primer capítulo, y leyendo ambos del 1 al 4. Con esto tú compruebas de que Lucas está diciendo, es que lo que yo tengo es de testigos oculares. ¿Se entiende? Sencillo. Fácil. Ahora estamos más claro, más tranquilo. Ahora solamente falta comprobar la fecha, y la fecha ya la tenemos con la aparición. Mi hermano, para mí esto ha sido fantástico, por eso hago tanto énfasis en este papiro Tides. Nadie ha discutido la fecha después de este análisis. No se ha podido. ¿Cómo lo hacemos si todos los papiros que hoy se recolectan y se encuentran, como se siguen encontrando algunos para otros descubrimientos que no tienen nada que ver con la escritura, pero que a lo largo realmente son importantes? Todos estamos esperando que en uno de esos papiros aparezca un trozo, por lo menos, de algún pasaje, pero eso no nos va ni nos viene si aparece o no nos aparece. Es que tenemos la escritura de Dios en nuestras manos ya. Y que el hombre lo que hace es darse cuenta de que todos los argumentos de años y que habían dado por seguro de que este libro era una falsa, se van cayendo. Pero actualmente se continúa todavía haciendo esfuerzo para descalificar la escritura. Pero de una manera que usted se asombra, personas diciendo que algunos hechos que narra la escritura realmente no existieron. Y otros dicen que no ocurrieron en la fecha que se imagina, sino que fueron en otro tiempo. Bueno, lo de la fecha lo aceptamos. Pueden estar sujetas a discusiones. Pero vamos analizando y encontrando cosas, y ahora encontramos de que en verdad el hombre ha estado equivocado. De que esto realmente viene de tiempos donde el Señor todo lo programó temprano. Nada es tardío en los tiempos de Dios. Y esa es la gran batalla. Entender que nada es tardío en los tiempos de Dios es importante. Si algún documento nos aparece de manera tardía, ok, puede ser. Pero al rato, al momento, al tiempo, a los años, aparece un documento que me dice, aquí está uno que comprueba de que ese documento que teníamos tardío, ahora sí podemos verlo claro de que era un seguimiento de un documento que no fue tardío. O sea, el hecho de que no tengamos todo ahora no quiere decir que nosotros tengamos que ahora confirmar y decir de que, oh, este libro hay que descartarlo con lo que tenemos ahora. La gente busca la manera de, y más en estos tiempos, ponga la atención a eso. Estamos viviendo tiempo en que las gentes abren un canal en YouTube porque descubrieron que YouTube, al abrir un canal, si tú ganas seguidores, tú ganas dinero. Pero tú no puedes ganar dinero con cosas que todo el mundo conoce. Tú tienes que traer cosas nuevas, cosas maravillosas. Porque como tú eres un intelectual, tienes que hacer las cosas profundas. Pero descubres a la vez de que no hay que ser tan intelectual para tú gastar dinero, que solamente tienes que abrir un canal y hablar de los diferentes países que hay en el mundo y decir cosas y dónde me bañé y dónde me tiré y mira lo que mira esta torre que hay aquí. Y la gente busca la manera de hacer que no sea como sea. Pero si lo puedes hacer de una manera que tú te veas intelectual, vas a inventar y vas a decir cosas que parecen profundas para que todo el mundo diga, wow, esto hay que escucharlo. Mi hermano, el mundo está lleno de personas que no quieren estudiar, de gente que les encanta estar ignorante, escuchando nada más la voz de alguien que parece que sabe. El mundo está así. Si ya te quitaron el deseo de tú analizar, estudiar, que no eres capaz de escuchar, un sermón de 40 minutos, ya eso es demasiado, eso es horrible. Pero sí puedes escuchar un argumento de alguien que te diga que vamos a ver la realidad de Jesús. Y te presenta un argumento que parece magnífico, increíble. ¡Wow! Estábamos equivocados todos. O de alguien que se llena la boca de decir, nos han engañado por mucho tiempo. ¿Sabe por qué pasa eso y por qué se engañan tanto? ¿Cuánto vemos aquí ahora? ¿Crees que la gente quiere venir a estudiar? Uy, no, mire, hermano, escúcheme que no pude ir porque es que cuando me di cuenta que iba a salir, pero ¡ay, esa uña de ese pie! ¡Mira, es un dolor en esa uña de ese pie! ¡Cualquier cosa! Hermano, estamos viviendo un tiempo delicado, donde la gente anteriormente, por causa de Cristo, estaban dispuestos a dar la vida. Y gente pagaba por un discurso para escucharlo, y no le importaba lo largo, porque la gente quería aprender, conocer. Hoy no. Hoy, con estos TikTok, lo que queremos es entretenimiento, que me hagan sentir bien, y risa. Y, mira cómo abrió la pierna esa. Eso es todo. Eso es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Y tú ahí, y el siguiente, y dónde va, y el siguiente, cuando viene una hora, tú dándole para arriba y para abajo a un aparato. Y después, ay, hermano, yo te he estado muy bici, yo no, mire, no he podido con el trabajo y todo esto. Y dice, pero no mencionan tu TikTok. ¿Por qué no dice, mi hermano, que el TikTok me llevó 2 horas? No lo dicen. Ahora mismo, hermanos que no están aquí y están metidos en el teléfono, no mirando eso, sino mirando otras cosas. Y buscan calmar su conciencia de diferentes maneras. Así estamos. Y esta es una batalla. Personas que aún en las iglesias lo único que hacen es venir a tratar de ver cómo yo gano méritos, cómo yo soy visto. Estamos viviendo todo eso, aunque eso siempre se ha visto, pero hoy más que nunca está eso. Despertemos, porque si no, este mundo nos va a comer vivo. Hay mucha gente mala haciendo cosas malas. Y los buenos que quieren hacer cosas buenas tienen miedo a enfrentarse a los malos. ¿Y dónde vamos a llegar así? Cuidado si habla eso porque te censuran. Que nos censuren. Por lo menos en 2 minutos alguien escuchó algo. Es un miedo, es un terror porque nos han enseñado, nos han educado a tener miedo. Nadie está dispuesto a dar la vida por el Señor. Si hoy se arma una persecución a los creyentes, como hoy estábamos escuchando a Netanyahu en Israel, ahora tiene miedo a que se divida Israel en 2 bandos, que se parta por la mitad, y está llamando a un diálogo, pero al mismo tiempo está diciéndole a los militares que atrapen y castiguen a los que se oponen a los propósitos del Estado. Y no es más que una prueba de ver dónde está el poder. ¿Qué se quiere? ¿Qué es lo que están buscando? El pueblo amado, Israel, que muchos llaman el pueblo de Dios, el que un día va a ser salvado todos. ¿Qué están diciendo? Que no quieren escuchar más la palabra Cristo. Quieren que se vea como ley. es el mundo que tenemos, y nosotros aquí tranquilitos durmiendo. Cuidado, que el Señor nos está mirando a cada uno de nosotros. Y muchos de los que dicen Señor, Señor, van a ir muy tranquilitos. Bueno, yo iba siempre a la iglesia, así es que ya, el Señor me va a abrir las puertas. Qué duro va a ser cuando el Señor les diga, yo nunca les conocí a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Señor, el que evangelizaba, el que paraba, el que recogía la ofrenda, Señor, ese mismo que estaba ahí en la iglesia. Dice, es que yo no te conozco. El decir no te conozco es porque tú vas para otro lugar y no para este. Cuidado con Dios. La gente hoy tiene, no, y no le hables así a los hermanos porque tú lo estás manipulando. Tú lo estás, eso es así es que nos llevan. Bueno, pues vamos a seguir manipulando. Eso es manipulación. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Hermano, no estamos estudiando, no estamos buscando de Dios. Estamos siendo personas que vivimos en un mundo ficticio donde ahora somos muy prudentes y cuidadosos. Y que un amor tan grande por los hermanos. Y hermanito querido, aquí está. Y ese hermano necesita una exhortación tuya. Y tú no se la das. Porque se va de la iglesia. Es el caso de los pastores, muchos pastores. Ay, no, es muy delicado. Esa persona, tú lo ofendes y está agarrando su maleta. Bueno, pues ya agarra su maleta. Es así. Nos gustan las historias fantásticas, las historias maravillosas, que sean emocionantes, pero llenas de mentira. Eso nos gusta escuchar. La verdad no. No nos gusta mucho la verdad. La verdad me ofende. Nos tomamos unos minutos de más porque comenzamos más tarde por la transmisión. Pero hermanos, y los últimos minutos lo hice para esto. Para exhortar un poquito. Porque es necesario. El Señor pedirá cuenta de quiénes somos nosotros. ¿Te ves lo que estamos haciendo aquí? ¿Tú no se ha fijado que difícilmente tú veas un like de los hermanos de la iglesia en estas redes sociales? No lo da. Ni pasa nada de esto. Sucede. Pero sí pasan de todo, por otro lado, y ponen de todo. Es así. Las iglesias locales son irrespetadas por los miembros de la iglesia. Amén. Eso es lo más triste. Son irrespetadas. Nos hacemos nosotros mismos, cuando ese es el ministerio en el que Dios nos ha puesto. Vamos a orar. Bendito y santo Dios. Nos diste nuevamente la oportunidad de hablar de ti. Y te damos las gracias. Has motivado nuestros corazones para decir cosas que posiblemente nosotros por algunos seamos condenados. Pero si no nos condenas tú, alabado sea tu nombre. Y si nos condenas tú, alabado también sea tu nombre. Porque todo lo que tú haces, Señor, es para nuestro propio bien. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y estar convencido de que estamos en tu camino por encima de las opiniones de los hombres. Ayúdanos, Padre, a poder servirte y amarte con todo nuestro corazón, porque te lo pedimos, oh Dios amado, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén.